Juan Delgado a esta hora. Y con dos muertos. ¿Qué tú estás diciendo? ¿De qué se trata esto?
De algo muy serio, Pedro Pérez. De algo urgente y muy serio. El coronel Juan Delgado y el Estado Mayor mandaron traer sus cuerpos para acá y darle sepultura.
¿Darle sepultura a quién? ¿De qué diablo tú estás hablando?
Radio Camoa presenta El Pacto de Silencio.
Maceo llega a las 9 de la mañana al campamento de San Pedro. Lo esperan 450 mambises que integran 4 regimientos habaneros, hombres bisoños con poca experiencia combativa, ya que prácticamente se había incorporado a la lucha con el paso a la invasión.
Historiador Ricardo Martínez Lemus.
Próximo 11 de la mañana se acerca el oficial de día, el comandante Andrés Hernández del regimiento Guaycuría, y le informa a Maceo que en el campamento no había ningún peligro, no se avecinaba en ningún recorrido cercano al enemigo, ya que la tropa, la columna del batallón San Quintín que dirigía el comandante Francisco Cirujeda, había tomado un rumbo contrario al lugar donde estaban acampados ellos. Esta columna enemiga desvió su ruta y a la 1 de la tarde se encontraba en Hoyo Colorado o Bauta almorzando. Allí recibieron informaciones por parte de la Guardia Civil de que habían visto movimientos sospechosos en dirección a la zona de San Pedro, y con estos detalles y haber combatido el día 4 a las tropas habaneras que esperaban a Maceo, este oficial se decidió a peinar este lugar que hacía más de 30 días no visitaba.
¡Fuego! ¡Fuego en San Pedro!
San Pedro, Bauta, 7 de diciembre de 1896. El comandante Francisco Cirujeda dirige la columna española y ataca sorpresivamente a las tropas cubanas bajo el mando del mayor general Antonio Maceo y Grajales.
Maceo orienta a resistir en esa dirección y él ensilla su caballo y con un grupo de hombres parten rápidamente hacia el frente de batalla. Él trató de atacar al enemigo por su flanco izquierdo. Esto se conoce militarmente como una maniobra envolvente que perseguía como objetivo atacar por la retaguardia al enemigo con una carga fulminante, sorpresiva, que tuvo como elementos en contra los propios obstáculos del terreno y la cerca hecha caprichosamente por la mano del hombre. Tuvo que salvar el primer obstáculo de un muro de piedra y cuando pocos metros lo separaban de las tropas enemigas, él se dirige a su jefe de Estado Mayor, José Miró Genter, y le dice estas palabras llenas de optimismo.
Esto va bien.
Una bala enemiga logra impactarse en el rostro del titán, fractura su mandíbula inferior en 3 pedazos y secciona la arteria carótida, provocándole la herida número 25. La sangre comienza a brotar de su cuerpo y en plena hemorragia llega a su fin la vida del titán de bronce.
¡Ayúdenme! ¡El general ha caído! ¡Ha caído mi general!
Y mientras están saqueando y despojando de sus prendas los cuerpos de Maceo y de Panchito, es que llega una vanguardia encabezada por 19 hombres, dirigida por el entonces teniente coronel Juan Delgado González, donde realizó una fuerte arenga momentos antes, después de haberse ordenado la retirada y el repliegue cubano. Este hombre es el que viene a levantar la bandera caída en las tierras sagradas de San Pedro. El enemigo no pudo quedarse con el trofeo de guerra. La bandera, el decoro y la dignidad del mambisado cubano, con la acción de rescate protagonizada por Juan Delgado, evitó esta tragedia y sus consecuencias más fatales para la causa cubana. Juan Delgado también lo recordamos en la historia porque es el hombre que escogió el lugar seguro para enterrar los cadáveres de Maceo y de Panchito. Una vez terminado el combate de San Pedro, los cubanos se repliegan hacia la finca de Lombillo. Allí, junto a un pozo, velan los cadáveres, limpian y amortajan a los mismos. Los médicos mambises Carlos Guas y Máximo Certucha examinan las heridas del cuerpo del titán y de Panchito. y mientras ocurre la velación de los mismos, se discute dónde enterrarlo. Y aquí se aprueba la variante más segura, que fue la propuesta de Juan Delgado de enterrarlos en la finca Dificultad, en el Cacahual, donde vivía un tío político de él, llamado Pedro Pérez Rivero.
Caminando, y llegaron allá, de madrugada.
Pedro Pérez, nieto.
Cuando llegaron allí, que bajaron aquellos dos cadáveres, lo pusieron allí con mucho cuidado, fíjate, dos reliquias. Entonces, dícele a Juan, oye, avísele a Pedro Pérez, allá, mira, en la casita que allá, que Juan de Cádiz lo está esperando.
Hasta ahora y con dos muertos. ¿Qué tú estás diciendo? ¿De qué se trata esto?
De algo muy serio, Pedro Pérez. De algo urgente y muy serio. El coronel Juan Delgado y el Estado Mayor mandaron traer sus cuerpos para acá y darle sepultura.
¿Darle sepultura a quién? ¿De qué diablo tú estás hablando?
De Maceo y Panchito.
¿Qué? ¿Antonio Maceo y el hijo del general Gómez?
Así mismo, Pedro Pérez. Y hay que andar rápido, que ya nos alcanza la mañana.
Pues vamos para donde está mi sobrino Juan Delgado. Estos bejucos de boniato van a guardar sus cuerpos. Como que me llamo Pedro, caray. Ningún español va a tocarlos, claro que no.
Y el viejo, que era un hombre ya, que de una experiencia, vamos, sabía que las cosas había que hacerlas, dice, muchacho, traigan herramientas. Guataca y de todo, traigan de todo. Entonces empezaron a acabar.
Es 8 de diciembre de 1896.
Aquí, en la finca Dificultad, en el Cacahual, van a descansar sus cadáveres. Pero el silencio imperará en todos nosotros de hoy en adelante. Nunca el enemigo podrá saber nada de esto.
Así mismitico tiene que ser, coronel Juan Delgado. Ni nuestras mujeres podrán saberlo nunca. Este será nuestro pacto, caray. El pacto de silencio.
Historiador Ricardo Martínez Lemos.
Pasaron 3 años. Gómez visita San Pedro por primera vez en la primera quincena de septiembre, señalizando el lugar con una cruz de llava, con testigos de la acción, muy cerca hacia donde se encontraba la cerca que fue picada por los hombres de la escolta. Este fue el primer gesto que se señala dignificando el lugar con esta cruz, que fue un símbolo que representó y que dejó para la posteridad el lugar donde cayera Maceo y su fiel ayudante. Ese mismo mes se dirigió hacia el Cacahual y, en compañía de su familia y de algunos cubanos ilustres y veteranos de la guerra, como el general Pedro Díaz Molina, Mayía Rodríguez, Juan Gualberto Gómez, el general José Lacrés Morlo, que representaba a la viuda de Antonio Maceo, y otras personalidades, se dirigen al Cacahual y, en compañía de los fieles campesinos y de esta familia discreta que juró por espacio de 3 años lo que se conoce en la historia como el Pacto del Silencio, vuelven a desenterrar los cadáveres, exhumando los mismos en una capilla ardiente.
Transcurren los primeros días del mes de septiembre de 1899. El generalísimo Máximo Gómez visita por primera vez las tierras del Cacahual.
Entonces, dice Máximo Gómez, ¿usted no me conoce? Dice Pedro Díaz, general Pedro Díaz, que está hablando. Pedro, don Pedro, es general Máximo Gómez, generalísimo de la guerra independiente.
Pedro Pérez, nieto.
Entonces el viejo dijo, lo más que he oído yo a Máximo Gómez. Como no, una gran personalidad. Bueno, mira, Yo soy el padre de Panchito y combatiente con Maceo. El problema es que nosotros queríamos estar seguros de saber quién fue el que hizo, efectuó eso y quién lo hizo.
Pues este servidor fue quien lo enterró. Estas manos, ya un poco cansadas, cavaron durante la noche y la madrugada. Y allí, en aquel sembrado de bejuco viejo, están las fosas con los cuerpos de Maceo y Panchito.
En un gesto emocionante, el general Gómez abraza a Pedro Pérez.
Y mi abuelito y todos los demás eran amigos ya. Oigan, dice que hacía la traición aquella de los cadáveres. Fue monumental. Monumental. Porque eran dos personalidades, Maceo y Panchito, el hijo de Macho. ¿Eh?
Gracias, Pedro. Muchas gracias. Ya han pasado casi 3 años de estas pérdidas. La historia sabrá guardar lo que usted, sus hijos y el coronel Juan Delgado hicieron por la patria. Algún día dejaremos de ser gobernados por extraños. Algún día dejará de derramarse tanta sangre por los campos de Cuba.
Claro que sí, general. El que espera lo mucho, espera lo poco, caray. Ya todos podrán saberlo. En esta tierra descansan 2 hombres de verdad, de los valientes que entregan su vida por la patria. Ya podemos romper el silencio, sí, señor. ¡Y que viva Cuba libre!
Radio Camoa presentó El Pacto de Silencio.
Asesoría, Maite Enríquez Castillo. Grabación y edición, Carlos Alberto Hernández Guzmán. Guión, producción y dirección general, Michael García Pérez. Voces, Roberto Ballester, Iván Pérez, Marcial Zamora, Mario Limonta, Ahmed Otero y quien les habla, Marta Rosa Olivera. Narrador,
René Parapal.
Se escucharon testimonios de Pedro Pérez Nieto y del historiador Ricardo Martínez Lemos.